Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Señor, que tu infinita bondad nos consuele en el dolor de esta muerte inesperada, e ilumine nuestra pena con la firme confianza de que nuestro hermano vive ya feliz en tu compañía, por Cristo nuestro Señor. Y muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos y por estar ahí enfrente de la bocina. Quiero empezar este comienzo de programa. De hecho, no es lo habitual. Les estoy siendo sincero. Quiero contextualizarlos. Déjame quitar el ambiente. Quiero contextualizarlos para ver si podemos llegar a un punto de partida igual, ¿sí? Miren, el día fue el día 8, lunes, martes, nueve. Fue el 9, ¿no? Ustedes se habrán enterado de un accidente donde un pasajero de un camión se cae, da unas volteretas ya en el asfalto, en el pavimento, y pierde la vida. Me refiero a Juan Manuel Márquez. Él llega a detenerse ya prácticamente en la banqueta, cruza toda la lateral de Tercer Anillo o Avenida Siglo XXI. El camión pues se sigue. Esto pasa ya en el Ojo Caliente 2, allá por el Ojo Caliente 3. Y se fractura el cráneo y ahí fallece Juan Manuel. Resulta de que Juan Manuel, ya lo estoy mencionando en la petición de luz, tal vez usted lo haya notado, tal vez no, pero Juan Manuel era vecino de estas instalaciones. Juan Manuel era nuestro vecino. Nosotros hace tiempo, cuando necesitábamos algo de tienda, íbamos y le decíamos ya fuera a él o a su señora madre, oye, dame y ahorita te lo pago. Y como pues aquí estábamos y él estaba ahí en la tienda, había veces en que entre comerciales, lo que fuese, íbamos y nos traíamos el refresco, el bolillo, el pan, como urgencia, prácticamente les digo. Total que él se sale de aquí, de la casa de sus padres, y se va a vivir en aquella zona de la ciudad. No sé decirle si fue en Haciendas de Aguascalientes, a donde se fue a vivir, a Villerías o al Ojo Caliente 3, no lo sé. No lo he preguntado, ni vamos, creo que ni viene al caso. Resulta de que cuando se cae Juan, como le decíamos aquí, o el hijo de doña Lisha, porque así le decimos de cariño a su mamá, no Licha, sino Lisha, y pierde la vida, hubo alguien que se acercó, lo auxilia, le llama al 911, dice que pues nadie le daba la mano, nadie se acercaba a ayudar. A través del teléfono, el operador del 911 le dice a esta persona, dice, oye, trata de acomodarlo, muévelo, así. Dice, es que no puedo, está muy grande y está gordo, es grande. Y sí, Juan era alto, digo, yo lo veía enorme, por supuesto. Era alto y fornido. Sí, tenía 31 años. Entonces, quiero pedirles a ustedes, y a ti, si es que me estás escuchando en este momento, a la persona que ayudó a Juan a bien morir, que es el que dice que respiró fuertemente como 2 minutos y se quedó quieto. Se entregó ante la presencia del Creador y allá se fue. Quiero pedirles que se pongan en el lugar de ella, de doña Alicia, de su mamá. La acabo de ver, de hecho acaba de terminar el rosario, y me hace esta petición. ¿Es posible encontrar a esa persona que le ayudó? No tengo la certeza, ofrezco una disculpa, pero parece que estamos buscando a José Ismael Pinedo Rodríguez. Parece que es la persona que le ayudó. No tengo la certeza. Me dieron este nombre como si fuese él quien se acerca y le trata de dar auxilio para que pues respirara a Juan mientras estaba en espera de las asistencias médicas. Cuando se da cuenta de que pues Juan ya se va de este mundo, todavía le pone su sudadera en la cabeza de Juan. Ya después le ponen una sábana. Y pues la petición va en este sentido. Me dice la mamá que ella estaría feliz, sumamente feliz, de poder hablar con esta persona directamente. De hablar, si se pudiera, vía telefónica, va. De hablar en persona, sería maravilloso para ella el poderle decir gracias. Gracias por haber ayudado a mi hijo. Prácticamente es lo que me acaba de decir. Entonces la situación va así. Ustedes saben quién ayudó a Juan, que se cae del camión en ruta 50 y 7:30 de la mañana, que apenas iba a trabajar, etcétera, etcétera. Y se acerca porque él estaba esperando el camión, ve que cae el hombre que viene rodando y queda tendido, y se acerca a ayudarlo. ¿Saben cómo se llama? Y es más, ¿saben cómo contactarlo? Por favor, díganle que hay una madre que quiere, con el corazón en la mano, decirle gracias. Entonces, la petición es a través de un servidor, no es mía. No es mi súplica, no es mi requerimiento. Es de una madre que perdió a su hijo y pues de una manera muy sencilla quiere agradecer lo último que en esta vida hicieron por su hijo. Debo decirles, para mayor pesar, pónganse en el lugar de ella y de su papá. Era hijo único. Caray. Era el único hijo que tuvieron y vean en la manera en que se fue. Muy triste. Entonces, reitero, no sé si estoy en lo correcto, si quien le ayudó, ahora sí a bien morir, en esos últimos instantes en que estuvo aquí, se llama José Ismael Pinedo Rodríguez. Pero si ahí ustedes conocen a quien asistió en sus últimos momentos de vida a Juan Manuel Márquez Cisneros el día de su muerte allá en Avenida Siglo XXI, cuando se cae del camión Ruta 50. Si ustedes lo conocen, por favor díganle que hay una madre que le quiere decir gracias de frente, y si no, por lo menos que me hagan llegar el teléfono, no para mí, mucho menos para darlo a conocer al público, sino para dárselo, si es su voluntad, si accede esta persona, hacérselo llegar a una madre que perdió su único hijo. Está devastada la señora, ya se imaginarán. Y ahorita, antes de venirme a cabina, de hecho, de ahí vengo, lo único que hice fue, cuando me despido, les digo, ya me voy porque voy a cabina. Ellos conocen, vamos, la mamá y el papá conocen la rutina, los horarios de nosotros, de un servidor, de Arturo, de Mónica. Alguna vez nos llegaron a decir que cuando se tenían que levantar, escuchaban la entrada de mi compañero Arturo y decían, ya es hora, vámonos, ya van a ser las 6. Ya es hora de cerrar la tienda, ya está saliendo Flavio. Y mi salida era su reloj para cerrar la tienda, y así se manejan, o se manejaban ellos como vecinos de nosotros, que tenemos estos horarios tan fijos. Entonces, échenle la mano a la señora. Si ustedes saben cómo se llama el hombre que le ayudó a su hijo, su único hijo, a descansar, pásenme la forma de contactarlo para hacérselo, si es voluntad de él, aclarando, respetan ellos esta decisión. Si el que lo ayuda está oyendo y es su voluntad y accede a hablar, no a través de la estación ni nada, sino hablar directamente con ella, si accede, por favor, díganle que ella quiere decirle gracias personalmente. Acabo de hablar con ella y con su papá, y los dos están así, pues obviamente muy dolidos primero, pero muy agradecidos para con esta persona. Entonces, sí, comenzamos el día de hoy de una manera diferente, y ahora sí, dejamos ya de lado la súplica de una madre que perdió a su hijo, y ahora sí a darle. Buenas noches, quiero compartir algo que me pasó el día 1 de noviembre, esto es hace unos días. Tuve un día muy pesado, lo cual empecé a ponerme de mal humor. Empecé a regañar a mis hijos, ellos no hacían caso, estaban muy inquietos. Decidí asustarlos, siendo fechas de difuntos, y les dije lo siguiente: si no hacen caso mañana que vengan a pedirnos agua como el año pasado, yo los mandaré a darle. Ellos, asustados, empezaron a ayudarme con mis labores. Yo me dirigí a tender mi ropa al patio. En un momento, entro a la cocina para menear la cazuela que tenía en la lumbre, y de reojo veo a una mujer parada. ¡Uy! Veo a una mujer parada frente al tanque de gas. En ese momento me sentí mareada y comencé con un ataque de asma. Me asusté mucho, quise vomitar, me dolía la cabeza. ¿Tú qué crees que haya sido, Flavio? ¿Tendrás casos similares al mío? ¡Sí! Es todo, Flavio, felicidades por tu programa. Sí y no. Sí, de personas que han visto de reojo, voltean y cuando tratan de ver de frente ya no ven. Pero sí es sabido de personas que así les pasa. Flavio, en una entrevista de policíaca se escuchó su voz. Sí estoy de acuerdo. Vamos, mis compañeros de policíaca, no les he dicho, posiblemente mañana les diga si ellos tienen el nombre o tienen la manera de contactar, de ofrecer el nombre. Pero aquí el problema no es conseguir el nombre ni la voz, sino que él acceda hablar con la señora, que para nada le va a encarar o le va a reclamar. No es la intención de ni de ella ni del papá. Es decirle gracias. Ustedes no lo conocen, pero tenemos a un compañero. Y él en los tiempos muertos, o sea, los tiempos en que no hay nada que hacer aquí, pero no se podía retirar por lo que se ofreciera y etcétera, etcétera, se iba a platicar con él. Ya sea con él o con su mamá, ya estaban en la tienda y platique. Les digo, de su casa a nosotros nos separa nada más una finca. Y pues miren, lo que pasó. Buenas noches, deberían conectar. Ok. Muy bien, me están dando la manera. ¿Saben qué? Me están diciendo que busque hablar con Juan Luis, que es el que andaba por allá, creo que fue Juan Luis. Es el que se encargó o se encarga de eso, no estoy seguro. Pero no sé si ustedes sepan, si escuchan el programa o han escuchado el programa o escuchaban el programa de él, se acordarán que con él estaba Agustín Vallejo Silva. Agustín Vallejo ahora es parte de nuestro equipo, entonces vamos, es fácil contactarlo. Yo estoy diciéndolo porque les estoy diciendo a ustedes, les comento a ustedes, acabo de hablar con los papás de Juan Manuel. Juan, como le decían, aquí. Entonces, yo, pues sí, si Dios lo permite, mañana tengo oportunidad de ver a Agustín y le hago el comentario de lo que está pidiendo la señora. De hecho, Agustín fue el que me recibe y dice, oye, ¿supiste del hombre que se cae del camión? ¿Es el otro? Dice, pues es el hijo de aquí, de la señora de la tienda. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, confirmado. Ya no hay duda, está confirmado. Entonces, pues gracias. Petición de luz, claro que sí. Estamos acompañándote en tu programa. Recibe saludos, Víctor Zacatecas. No, Flavio, es un dolor perder a su hijo que nunca se cura. Esa herida, mi hijo lo atropelló un borracho en su moto y falleció. Su novia que venía detrás de él y mi hijo en su moto. Mi hijo 32 años, me dejó un bebé de 11. Hoy ya tiene 16. ¡Oh, qué triste! Sí, Juan Manuel también tenía un bebé. Y allá anda. Fue a la funeraria y pues bueno. De hecho, la señora ahorita lo acaba de decir. No es invento mío. Una compañera que no la había visto, pues obvio, de aquí del barrio, fue a darle el pésame y le dice que lo lamentaba, etcétera, etcétera. Y le contesta a ella, la señora. Dice, usted no sabe, dice, el dolor que es. Dice, pero yo estoy de pie, no por mí, sino por el retoño que me dejó, o sea, el nieto. Sí, claro, su gen, su semilla ahí quedó. Y te entiendo, de veras, no puedo imaginarlo, pero te entiendo el enorme dolor que debes haber experimentado, vivir, que vives, y lo que tienes ahora en tu nieto. Buenas noches.
Buenas noches, Flavia.
Sí, gracias por llamar.
Quiero contarte algo que me pasó el 31.
Por favor, adelante. Sí, gracias.
Íbamos camino mi esposo y yo al Conejal y eran como las 6 de la tarde en el nuevo horario que empezó.
Claro.
Entonces íbamos mi esposo y yo y subiendo al Conejal, por el camino del Conejal, por acá por la terracería, hay una loma, son como 3 lomitas, y al llegar hasta arriba, nos encontramos a un perro que venía corriendo, bien asustado. En eso, paramos la moto y mi esposo me dijo, oye, ¿qué fue lo que le asustaría al perro? Y ya cuando vimos, eran como 3, parecían 3 changos, así que venían caminando y el perro venía como saltando, pero se le veía así como que se les meneaba así como la melena. y nos pago viendo a ver qué venía, y ya cuando llegaron y se acercaron, no eran changos, eran tres puercos jabalí. Y mi esposo prendió la moto para asustarlos y aceleró. Entonces se fueron los puercos y se metieron al monte por la maleza. Entonces ya nos quedamos allí parados y salieron por donde los encontramos otra vez, como a unos 5 metros, otra vez volvieron a salir, pero ya no eran tres, eran cinco, eran cuatro grandes y un pequeño. Entonces ya no los vimos que salieron, y me dice mi esposo, vamos por uno. Pero ya cuando llegamos allí a verlo, ya no estaban. Y mi esposo, mejor vámonos. Y volvimos a subir otra vez a la lomita. Cuando estábamos en la lomita, otra vez se vinieron los puercos, pero el primero los vimos que eran como unos changos, así como bien peludos y melenudos. Y ya cuando subimos allá arriba, nos fueron a alcanzar y agarré unas piedras y empecé a aventarle unas pedradas, pero estaban bien feos, estaban enormes. Y ya los vi como a un metro, yo creo, de distancia, y los agarré a pedradas y no le di ni uno. Mi esposo volvió a prender la moto porque no se iba con nada y le aceleró. Cuando le aceleró, de ese modo se fueron, y agarré una piedra y se la aventé. Y cuando le aventé la piedra, oí un bramido. Cuando se fueron, oí un bramido. Entonces le dije a mi esposo, vámonos. Y bajamos dos lomitas para abajo. Estoy hablando de aquí, de donde están Miradores, donde están haciendo Villacantos, por aquí, por ese camino a para el Conejal. Entonces ya cuando llegamos allí, ya estaba oscureciendo, y nos quedamos ahí parados y vimos cómo los puercos espín jabalí bajaron la loma grande que nosotros bajamos. Y le dije, pues, ay, a lo mejor se vienen para acá. Pero a mí lo raro que se me hace es que supuestamente esos animales están en la tierra. Aquí no hay. ¿Tú qué opinas de eso, Flavio?
Bueno, yo realmente las pocas experiencias por pláticas que he conocido de los jabalís, sí son capaces de matar a un perro fácil, matar a una persona también, son agresivos como una suegra, de veras, son pero feroces, son muy agresivos, son muy fuertes, y me sorprende cuando dice, oye, pues vamos a agarrar uno, ¿no? O sea, no, son animales salvajes, no son puerquitos de la feria, no son animales domésticos, son animales que evolucionaron de ser domésticos, puercos domésticos, se salieron y se acostumbraron a andar en pues por su cuenta, pero se hacen salvajes, son animales muy agresivos. No sé si usted sabía, yo esto lo voy a platicar de pura así idea, si quiere me lo estoy sacando de la manga. Yo he sabido que a los puercos de casa, cuando nacen, se les cortan los colmillos para que al acercarse a la madre no la lastimen. Así se los cortan como si fueran uñas, ¿no? Los colmillitos. Ya luego les van saliendo y ya no les crecen igual. A los jabalíes no. O sea, les salen unos sendos colmillazos de aquellos que cuídense, ¿no? Y con el carácter que tienen son muy agresivos. Se saben fuertes y son muy agresivos. Entonces, he sabido historias de compañeros que han narrado de que van de cacería o que salen y de pronto escuchan ruidos, se suben a los árboles porque es la manera de escapar de ellos, porque son, o sea, ven al hombre y no se amedrentan, se dejan ir y a lo que van. Entonces sí entiendo lo del perro que se haya asustado con ellos. Si ustedes no corrieron y no se escondieron o no se pusieron fuera de su alcance, les reconozco su valor. A veces sé que la inocencia da valor, pero vamos. Ahora, usted me dice, se salen del camino, eran 3 y luego ya eran 5. Sí lo creo. Sí creo. Incluso le puedo decir, no andan solos. Pueden llegar a ser un problema en ranchos. Quizá aquí en México no tanto, no estoy en posición de decirlo, pero hay países donde los jabalíes son un verdadero problema y se hacen trampas para agarrarlos. Son como una especie de jaula enorme. Imagínese una, como las albercas redondas que son grandísimas, que se ven en los videos de Estados Unidos. Algo así, pero están arriba. Y les ponen el cebo, eso es alimento, abajo. Y luego la dejan caer y así agarran, no sé, 20 animales de un solo momento. Y luego los trasladan a transportes, a remolques, y los llevan a rastros y se aprovecha su carne. Sí se comen, pero son agresivos como no tiene idea. Entonces, no estoy en posición de decirle, sí, en esa parte de la que usted nos dice, por aquella zona del estado, hay jabalíes. No lo sé. Posiblemente, si me dijera San José de Gracia, y alguien levanta la mano y dice, sí hay. Yo he sabido de que hay una enorme posibilidad en San José de Gracia, sí, tal vez en Calvillo la hay. Pero no estoy seguro, yo hace muchos años que ya no salgo al campo como lo solía hacer de chico. Pero quiero pensar, ya con esto me quedo callado, quiero pensar que eran animales de carne y hueso. No aparición y no nada más.
Pero de primero parecían unos changos.
Eso sí no lo puedo explicar, ¿eh?
Y ya después se fueron caminando, pero iban caminando muy rápido. Parecían unos enanos primero, como unos changuillos, como unas suricatas.
Ajá, sí, sí.
Y vienen caminando así, como brincando. Y ya después se convirtieron en jabalí, o sea, sí, a lo lejos.
Ajá.
Y hemos preguntado y no hay jabalí.
Pues yo, la verdad, no sabría decirle. Hay una anécdota que se contaba acá por el rumbo del barrio de San Marcos, cuando había agua, y corría el agua. Entonces, había mujeres que iban a lavar al río, y de pronto se embarazaban. Y voy, pues, a ver, preséntalo, ¿cómo? ¿De qué? ¿Qué crees? Me atacó el chan del agua. Y el chan del agua, se decía, era un ser acuático que justamente vive en las riberas de ríos o donde hay agua. Hay una anécdota, si me permite, la platico en un momento más del balneario de la Cantera, que a lo mejor usted lo conoció, a lo mejor no lo conoció, pero el balneario de la Cantera que cerró, digamos, más recientemente fue el segundo. Hubo otro previo que también era el balneario de la Cantera, allá por donde está la Unitec. Y hay una anécdota del chan, algo que parece ser el chan del agua, de ese balneario. Pero lo platico en un momento más. Si gusta decir algo, la escuchamos.
No, eso era todo, Claudio.
Bueno, pues muchas gracias. Yo ofrezco una disculpa por no tener respuesta a lo que nos comparte, pero así pasa. A veces son cosas inexplicables.
Sí, porque a nosotros se nos hizo raro, porque está a Villacantos y todo esto de la ciudad, acá Rodolfo Landero, Miradores, Pericos, y no hay tanta, incluso por ahí hay un ranchito y hay una granja y todo eso, hay habitantes, pero nunca han visto cuerpo jabalí ni nada de eso.
Sí, pues yo tampoco lo sabía, pero posiblemente haya, no lo sé.
Bueno, eso era todo, Flavio.
Gracias, muy amable. Buenas noches. Ahorita les platico lo del chan del agua. Lamentable lo de Juan Manuel y sobre todo su muerte. Fue mi compañero hace algunos años y sí, le decíamos el niñote porque entró muy chico y era muy grande. Sí estaba grande y alto y fornidote. Hola, gracias, terminación del teléfono 213. Quiero contarte algo. Yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, el transporte pasa a las 5. Ayer vi algo extraño, cuando iba a la parada del transporte era la silueta de un niño, y es extraño que un niño esté en la calle a esa hora, pasó en la barranca. Mira, yo me acuerdo cuando una mañana yo vi algo. No me pregunten qué fue, porque no lo sé, y ahora ya estoy viejito, pero no sé darles la respuesta de lo que vi. Era algo negro que caminaba así meciéndose. Si fuera una persona, como que tuviera un problema en las piernas, así como artritis, no sé, porque caminaba así, se mecía como péndulo. De izquierda, derecha, cruza enfrente de mí, viene de la calle, viene de mi lado derecho, cruza la calle, me voy acercando y él va cruzando, cruza la banqueta enfrente de mí, sigue en su trayectoria hacia el lado izquierdo. Yo, fíjense que jamás se me ocurrió detenerme, jamás se me ocurrió alejarme, o sea, jamás. Como lo dije, la inocencia te da valor. Yo jamás pensé que era algo malo. Lo veo que sigue avanzando hacia mi lado izquierdo. Era en ese entonces un edificio en construcción. Apenas clareaba el día, el edificio en construcción que les estoy hablando son unas oficinas que no sé de qué sean. Están atrás de la secundaria número 3, atrás del Auditorio Morelos. Digamos, sería la espalda de la guardería del ICE que está en la de Chávez, allá por el Parque Morelos. Bueno, pues el edificio que estaban apenas haciendo, pero por la calle es Belice, me parece. Cruza la calle, cruza la banqueta. Yo no le doy importancia hasta que sigo caminando, volteo hacia mi lado izquierdo y ya no estaba. O sea, lo vi que venía, digamos, bajándose de la banqueta de la calle del lado derecho, cruza toda la calle, toda, se sube a la banqueta, pasa enfrente de mí, no sé, a 3 metros. Y el de veras inocentote de Flavio, jamás se me ocurrió pensar, es algo malo, no tiene cara, está de negro todo. O sea, no tenía el cuello, las orejas, o el trae corte de pelo como reggaetonero, de cabello largo como Rigo Tobar o como Julio Iglesias. No, o sea, no se me ocurrió reflexionar que no se le distinguía nada, ni cara, ni boca, ni negro así, enfrente, caminando algo negro. ¿Saben cómo lo podría describir mejor? Los que ya tenemos años nos acordamos perfectamente de los Locos Adams. En los Locos Adams estaba el tío Cosa. Hagan de cuenta, era el tío Cosa, pero en vez de que fuera blanco o rubio o café, era negro. Así. Y se mecía al caminar como péndulo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Qué fue lo que vi? Sabrá Dios. O sea, realmente, ni idea. Lo de el chan del agua, o algo que pudo haber sido el chan del agua, sí, cómo no. Llamada, buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Gracias por llamar.
Hoy te escuché que mandaron un mensaje de un chavo que iba al trabajo y creo que un niño.
Sí.
Quiero contar una historia, algo parecida.
Ajá, sí, sí.
Yo también iba a trabajar. Agarro el transporte a las 4:30 de la mañana en el municipio de Rincón de Lomos. Iba rumbo al de está la parada del camión.
Sí.
Siempre voy como a un cigarro. En la parada donde me tomo el camión, tengo una media cucharita. Siempre llego y está un poste y está el foco de luz. Enfrente ahí pura vereda, mira. Entonces llegué, me estaba fumando un cigarro y escuché como se movió un pie. Como cuando entra el pie para atrás, tenía como la pierna. Entonces volteé y era una niña. Estaba sentada en la rodilla, la tenía hasta el pecho, los dos codos arriba de las rodillas, tenía una boina y los pelos hacia adelante. Era una niña más o menos de unos 6, 7 años.
Uh-huh.
Y pues así como tú dices, que no, al momento no piensas que es algo malo, o al momento pues casi no has dormido, la verdad no piensas en algo que es algo malo, un espíritu, algo. Se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, pequeña? Es muy temprano, está haciendo frío. Y ella me contestó, no, pues estoy esperando que mi mamá pase por mí para ir al kinder. Y yo le dije, pero son las 4:30 de la mañana, me dice, falta mucho para... Pues aquí la voy a esperar, y que no quieres que le hable a la policía o a alguien familiar para que venga y te apoye ahorita que estaba aquí solita. No, aquí voy a estar, pero nunca le vi la mirada a la misma. Siempre tenía el pelo así como tocando los ojos. Entonces llegó el camión, me subí y ya me fui al trabajo. En la misma, como yo vivo por la misma calle donde estaba, lo tomaba el camión.
Sí.
Y esa niña se aparece ahí y que varias personas ya la han visto. Y pues la verdad yo me tomé como horror o miedo porque pues yo iba con mi conciencia bien y sí, que se aparece ahí. Entonces, esa es la historia que te quería contar.
¿Me repites por dónde es donde dices que se manifiesta?
Sí, es en una carretera que va hacia la tienda de Rincón.
Ajá.
El pabellón es una carretera que del lado derecho está la Colonia Solidaridad.
Ya.
Y del lado... No, perdón, del lado derecho es la Colonia Solidaridad y del lado izquierdo está una vereda.
Ya, por la de la Solidaridad. Ya me ubicaste, ahora sí.
Sí.
Oh, pues ya te tocó la suerte, oye, de verla.
Sí, la verdad sí. Y ya, pues ya después sí me... Al momento que pues ya razoné las cosas, pues sí, y ahora que me da miedo... Antes de llegar a la cine, pues me asomo a ver si me daba y no. Ya llevo 2 años que pasó eso y la verdad no la he vuelto a ver.
Ni te programes, ni lo pidas, ni lo desees, ni... O sea, no, sigue con tu vida normal, ¿eh? No lo desees.
Sí, la verdad. Gracias, Fabio.
No, al contrario, gracias por compartir. Buenas. Sí, no, ¿para qué quieren que se ponga y lo atraiga o la atraiga y... ¿Para qué quieren? ¿Le pasó como a mí? Cuando salí de trabajar. Lo de la alberca, claro. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Quisiera contar...
Ajá.
¿Qué me pasó?
Sí, claro.
Vivía en Pilar Blanco hace casi 1 año y medio. Y mi esposo había salido de viaje a Irapuato casi 1 mes. En todo ese mes que yo me quedé sola, pues no, nunca me pasó nada. Hasta una vez que tenían fiesta en el departamento siguiente, y yo escuchaba como que me querían abrir las puertas. Entonces yo dije, a lo mejor y es el ruido de la música. Y... pues ya, yo dije, pues ya, nos fuimos a dormir, yo y la niña, y cerré las puertas de los cuartos, pero yo escuchaba la manija como que me la querían abrir. Yo dije, a lo mejor es la perrita que brinca para querer abrir la puerta. Pero no, o sea, seguían como que querían darle vuelta para abrir la puerta. Eso yo me enderecé, porque dije, a lo mejor y es alguien que se metió, no sé. Y la niña empezó a llorar, pero pataleaba bien feo, como si alguien la quisiera agarrar. Entonces, cuando yo me enderecé, que vi que ya abrieron la puerta, yo vi un bulto alto, pero como robusto, una persona robusta y negra. Yo dije, por lógica, pensé que era mi esposo. Y dije, a lo mejor llegó y no, pues no me avisó. Pero no, ya cuando me asomé, pues yo buscaba en los cuartos para ver qué era, pero no, yo no encontré nada. En eso yo pasé por donde estaba el baño, yo lo tenía cerrado.
Ajá.
La puerta empezó a vibrar, pero como si la quisieran abrir de adentro hacia afuera. Entonces yo dije, ay no, esto ya no está bien. Abrí yo la puerta, pero la puerta se sentía pesada.
Sí.
Y la perrita que yo tenía se quedó en el sillón, pero como pasmada, como asustada. Entonces yo dije, no, esto no es normal. Pero la niña lloraba y pataleaba bien feo. Yo lo único que hice fue rezar. Me empecé a rezar y dije, pues en el nombre sea de Dios, lo que sea. Dije, pero a ver qué pasa. No, ya después empezaron a calmar las cosas, pero sí, esa vez sí me asusté bien feo. Y yo tengo, no sé si sea don o no sé, de ver cosas. de ver y escuchar cosas. Entonces, esa vez que yo vi ese bulto negro, sí me dio miedo. He visto varias cosas, pero no así.
¿Cómo claro. ves? Y sí, cuando nos está diciendo, empecé a rezar, me imaginé, calmaron las cosas, y sí, lo confirmó. Son cañonazos de fe, de fuerza espiritual, la oración. Sí sirve, claro.
Sí, incluso cuando ya me regresé yo acá a vivir con mi suegra,
sí.
en una ocasión también, pues dormimos yo y mi esposo medio molesto.
Ajá.
Y yo desperté porque yo sentía la sensación como cuando lo miran a uno, que se le quedan viendo a uno.
Claro.
Y sientes la vista. Pues yo desperté y me enderecé y yo vi a una persona como jorobada, como si fuera una viejita, pero jorobada.
Sí.
Y se veía así como de atrás de la espalda con la joroba y era una nariz larga y una de la barbilla larga. Pero no me miraba a mí, miraba fijamente hacia mi esposo. Y yo por más que le hablaba a mi esposo para despertarlo, que lo viera, no, nunca despertó. Hasta en la mañana que le platiqué. Pero sí he visto varias cosas que sí se quedan. Bueno, se sorprende uno, bueno, yo, por lo que veo.
Sí, claro. Sí, cómo no.
¿Cómo ves, Flavio?
Pues te agradezco mucho la confianza, la llamada y el que nos hayas compartido.
Ajá, pues tengo muchas, pero ya después le vuelvo a platicar.
Vale, muy bien, estamos apalabrados, ¿sale?
Vale, buenas noches, gracias.
Sale, gracias. El teléfono vuelve a estar disponible. Déjenme les digo, porque si no se me va a ir. La historia le ocurre a un hombre que va al balneario, repito, la cantera, pero el viejito, no el que cerró, digamos, hace unos 30 años posiblemente, no. O sea, sino el que cerró las puertas mucho más. Estamos hablando quizás hace 50 años, tal vez más. Pues bueno, el primer balneario es a donde va este hombre, con un amigo. La muchachez, la, no sé, euforia de la juventud o, no sé, la desesperación de meterse a la alberca, hace que se adelante, mientras el otro todavía se quedaba en los vestidores, tal vez bañándose o tal vez la ropa o qué sé yo. Total que al que le pasa la historia es al que se mete primero a la alberca. Dice que estaba sola la alberca. Dice, mejor, ¿no? Toda la alberca para nosotros. Y pues sí, mejor. Pero resulta de que él deja al amigo allá en vestidores. Estaba cambiando, estaba lo que haya sido. Y él va y se mete a la alberca. Aquí lo espero, al cabo a dónde voy, aquí lo voy a esperar. Y en eso ve como algo viene caminando y ¡fum! Se mete al agua, pero ni salpica. Eso le llama la atención primero. Y segundo, ¿qué fue lo que se metió? A ver, ustedes digan. Y ahí es donde topamos en hueso, porque dice que era como si fuera un chimpancé, algo negro. No era humano. Por ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna forma, era algo humano. Y se mete a la alberca, y él dice, ¡ay, qué fue lo que vi, ¿no? Perdón, como un mono, pero con una cola grande, como si fuera, digamos, un cocodrilo pequeño. Para que se den una idea. Total, que se mete al agua, y ve que no salpica, y dice, ¡ay, pero qué fue lo que se metió! Y además, negro. O sea, todo negro, y entonces mete la cabeza a la alberca para ver si lo veía que estaba abajo haciendo bucitos o qué sé yo. Olvídenlo. Y entonces dice, no, vámonos para afuera. Se sale de la alberca y entonces ya se va con el amigo y se mete a vestidores. Y, ¿qué andas haciendo? ¿Qué no te ibas a meter? Sí me metí, pero pues vengo por ti para... ¡Ay, voy! y lo notaba nervioso, nervioso, ya cuando pues pasa el rato y es cuando le dice, pues es que yo vi, yo estaba quitadísimo de la pena, ni pensar en esto o aquello, jamás, y me tocó ver esto. Y por cómo lo describe, pues sí, describe como una especie de mono con una cola de un cocodrilo pequeño, negro, todo negro. Flavio, soy admirador de tu trabajo, todos los días te escucho desde hace algunos años, y se me hace interesante que en tus vivencias platiques que son en bicicleta, supongo que eso es en lo que te desplazas hasta el día de hoy. Efectivamente, sí tengo bicicletas y tengo... Lo digo así, bicicletas, porque unas me dejó mi hermano, otra me dejó mi prieto frijol, mi señor padre, otra me regaló Luis Manuel, cuando vino y me platicó y me dice, ¿sabes qué? Te la regalo, le vas a dar mejor uso que yo. Porque él tenía cáncer de hígado. Y pues sí. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Gracias por llamar.
Te voy a contar una anécdota que me pasó cuando trabajaba en una panadería.
¿Una panadería que está por dónde?
En Las Flores.
Ah, en la colonia de Las Flores, sí.
Sí, yo... eran como las 6 de la mañana o antes, poquito. Iba ahí por el Cerrito de la Cruz. Y por el kinder, no sé si está el kinder o esa escuela, y luego ya después sigue derecho y a la izquierdita como para el lugar de la niña, ¿verdad? Ahí pasó un bulto negro, así rápido, entonces yo sentí que le pegué con la camioneta que yo traía, y pues me asusté, lógico, ¿verdad? Que uno cuando se choca, se asusta, se pela, y esa vez, pues, en la noche nadie me veía, madrugada, 6 de la mañana antes. Llegué a la panadería asustado, vi la camioneta y vieras que no tenía nada, absolutamente nada.
¿Y el golpe?
¿Perdón?
¿Y el golpe de la que con la camioneta ahí?
Pues no. En realidad no le pasó nada, ni una abolladura a la camioneta, nada, Flavio.
Cero, ajá.
Pero se oyó el golpe, y pues mi compañero, en paz descanse, me dijo, ya valió.
Así lo dejamos, ya valió.
La verdad, y no, pues vámonos, nos pelamos, y vieras que no nos pasó nada más el shock que tuvimos ahí en ese golpe. Y, pues, no nos asustamos nada más cuando uno se pone en shock cuando choca, ¿verdad? ¿Cómo ves? Pero era bastante grande el bulto negro que pasó enfrente de nosotros.
Solo Dios, ¿qué sería?
Es todo, Flavio. Que pases buenas noches y luz para todos.
Qué amable, gracias.
Hasta luego.
Buenas, buenas. Oye, me dice Julián Delgadillo, que nos está escuchando a esta hora de la noche. Muchas gracias, gracias. Cuídate mucho. Saludos, y los amigos de Ciénega Grande ya no han compartido. Es que los relatos son buenos. No han compartido de allá de Ciénega. Déjame ver. Buenas noches, ¿alguna historia del rumbo de la Puerta de los Viejitos o del Conejal? ¿Alguna historia de la Central Camionera? Flavio, fíjate que en una ocasión también salí de mi trabajo muy temprano, a las 5:30, me encontré de frente a una señora con rebozo en la cabeza, como algunas señoras ya de antes, adultas. No le vi el rostro a detalle, pero mira, me dio el saludo diciendo, buenos días, le dé Dios. Yo solo le contesté, buenos días, y hasta ahí jamás volví a saber de esa señora. Flavio, yo soy operador del 911, ya ha habido reportes de jabalí por los rumbos que dicen por el Conejal y por Villa de Nuestra Señora de la Asunción. De hecho, gracias. De hecho, aquí está, mira. Saludos desde la hermana República de Jesús María. Dice, en Jesús María también hay jabalíes. O sea, sí hay. De hecho, alguna vez se hallaron un puma acá por la Nissan 2, acá por la, ay, ¿cómo se llama? San Bartolo, acá por Peñuelas, para aquella zona. ¿Qué andaba haciendo? Perdido, obviamente. Y pues sí, obvio, da pues la novedad, da la curiosidad, porque son fauna que no se supone debería estar. De hecho, hay una historia que esta no es de bicicleta. Esta sí no es de bicicleta. Es de a pie. Iba yo caminando en el Cerro del Muerto, pero ya iba para las manos, de las manos a la cara, más o menos. Esa vez salí de la casa de ustedes, pongan, a las 9 de la mañana, agarro el camión, me voy para allá, para el Picacho, me bajo del camión. Todavía era camión, no eran combis. Y me bajo ahí, en la Tomatina, o en el camino a la Tomatina, ¿no? Ahí donde están los restaurantes, el puente viejo y etcétera, etcétera. Total que ahí me bajo y empiezo a subir. Ya iba más o menos como a la una, posiblemente antes de la una, entre las manos y la cara, les digo. Y me acuerdo muy claro, yo llevaba mi sombrero, traía un paliacate amarrado al sombrero. El sombrero es de los... me hicieron favor de regalármelo. No están para saberlo, pero un ex compañero de trabajo me regaló y me dijo, te regalo mi jungle hat, o sea, mi sombrero de la jungla, el camuflajeado de tela de los del Army. Y lo llevaba puesto y le amarré un paliacate para taparme el sol en el cuello. Y ahí voy, camine. Y estaba caminando, digamos, un ascenso, y luego encuentro una planicie, cuando de pronto empiezo a escuchar golpes que me asustan. O sea, yo sabía que ya para esa zona, te encuentras gente cuando vas al Picacho y en la parte de la carretera al Picacho te la topas, pero ya para esa parte ya está más solo. Y total que al escuchar ese golpeteo en la tierra, pues me asusto, yo no esperaba nada. Cuando volteo, veo que era un venado, que lo tuve como a unos 10 metros tal vez de cercanía, y cuando me ve se asusta y empieza a correr, y es lo que yo escucho, las pezuñas en la tierra, allá en el cerro, allá arriba, y como que agarra vuelo y cluc, truc, truc, de uno, dos, tres brincos y ya estaba prácticamente fuera de mi vista. Y así se fue un venado que, pues sí, más o menos a mi tanteo, por la distancia en lo que lo vi, mi cara le estaba llegando a la altura de la espalda, a lo que se le llama la cruz, o sea, es muy alto. En otra ocasión íbamos, pues no a subir ni siquiera al Picacho, íbamos a acercarnos para allá. Y me acuerdo que íbamos varios amigos, no sé a qué distancia de la carretera, y también alguien llama la atención, miren, miren, y volteamos, posiblemente a unos 20 o 30 metros, vimos a unas 4 hembras de venado. Ya iban caminando. La ocasión en la que fuimos allá a Santa Rosa, por arriba de los Muñoz o Milpillas, que ya les platicaba en programas anteriores, en la noche tuve oportunidad de ver un zorrillo. Y digo, lo tuve yo porque mis compañeros estaban en la fogata, yo me alejo para hacer del baño, y en eso a lo lejos alcanzo a distinguir con la luz de la luna, una preciosa luna que había, que algo se movía a la distancia, y pues sí, era un muy, muy grande zorrillo, que afortunadamente pues estaba oliendo el lugar donde habíamos colgado la bolsa de la basura, de lo que habíamos, pues en cierto modo, llevado para comer allá y que se había desocupado. La colgamos de un árbol, por lo que fuera, ¿no? Sabemos que estábamos en el campo y mejor allá que tenerla cerca de la casa de campaña. Y entonces, como a unos 20 metros tal vez, no sé exactamente la distancia, pero sí vi un enorme zorrillo. Entonces sí sé que hay animales, hay fauna, y pero no sabía que acá en esta zona hubiera. Y pues los jabalíes son de cuidado. Y gracias por el comentario, la persona del teléfono terminación 0401, y por supuesto el de la hermana República de Jesús María. Y vamos a hacer la petición de luz. Yo sé que se nos va el tiempo. Queda la súplica, no de un servidor, sino de una madre que perdió un pedazote de su vida con la muerte de Juan Manuel Márquez. Si ustedes saben quién le ayudó a Juan Manuel en la caída, cuando se cae del camión y queda tendido junto a la banqueta, que es donde se va. Si ustedes saben quién es, tienen modo de contactarlo, díganle que hay una señora y un señor, padres desconsolados, que le quieren decir gracias. Nada más. Yo soy un conducto, ellos son los que tienen la voluntad. De hecho, me dijeron, podemos ir a la cabina, nos dan permiso de entrar y pues se va a tramitar, ¿no? Eso, que ni qué, ojalá y sí se les permite el acceso para ellos, que lo digan. Pero considero que es más sano, más enriquecedor para ellos el hablar directamente con este hombre. Es lo único que quieren, no más. Y pues bueno, les agradezco si me acompañan diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, mencionan el nombre de la o las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por Sonia Esparza, Carmen Juárez, Mónica Oropesa, Felipe Franco, Guadalupe Almanza, Elena Franco, la familia Pacheco Sánchez, Marisol Sandoval Pérez, María Lomelí, Lucio Alfredo Cardona, María Concepción García Gómez, Héctor Camacho Suárez, Eduardo Vargas Trejo, la familia Flores Chávez Romero, Ezequiel Luna, la familia Franco Rangel, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, don Francisco Sánchez, señora Esperanza Andrade Sandoval, Martín Gamarrizo, Mónica Silva Pliego, Juan Manuel Márquez Cisneros, Liliana Marisol Reyes García, Graciela Reina de la Cruz, Santiago Castro y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Concluimos con este ratito, con este espacio. Gracias por estar ahí. Los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.